Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Para comenzar así fresquito, antes de arrancar el tema, quería como recapitular, volver al inicio, y no me acuerdo si en el primer episodio lo llegué a decir acerca de cuáles son las partes que componen el podcast, ¿no? Cada programa. Entonces, pues quería aprovechar un pequeño espacio breve para poderlo explicar. Primero, tan pronto se arranca el podcast, yo comienzo con el tema, doy como un pequeño abrebocas de lo que voy a hablar, del main subject que voy a tratar. Luego, hago lo que es el post, ¿sí? El post es básicamente la lectura de un post de Instagram que yo ya he publicado en mi cuenta. Por cierto, si los quieren leer, es @osmarpena. Y esos posts yo los tomo desde hace tiempo. En este caso yo estoy tomando posts del 2018 y estoy tratando temas que quizás no pude desarrollar por completo porque, pues saben, Instagram tiene una cantidad reducida de texto que tú puedes colocar allí en la descripción. Y yo pues soy de esa gente rara que es el que escribe un montón allí. Supongo que influencer frustrado, no tengo la más mínima idea. Pero yo sí digo textos que yo necesito expresar, ¿no? Cosas que van relacionadas muchísimo con la foto. Entonces, nada, abierto ahí lo que siento de acerca de algún tema o alguna situación que me esté pasando. Y después del post es donde pasa la parte 3, que sería el desarrollo, que es cuando ya, mira, me suelto y empiezo a desarrollar esas ideas, esos pensamientos, esas sensaciones, emociones que yo estoy sintiendo o que recuerdo que por las que estaba pasando y por qué escribí eso, ¿no? Entonces, por eso a veces desgrano el texto que escribí o de las frases que me refería en la parte anterior, en el post. Y bueno, luego viene la parte 4, que ya es como es el cierre. Y nada, pues hago simplemente un recapitulación. Digo más o menos por qué me pasó esto, o sea, por qué llegué a escribir esto. Y siempre les recomiendo que se suscriban al podcast, ya sea que lo estés escuchando a través de Spotify, lo estés escuchando a través de iTunes, que ya llegamos a iTunes, o lo estés escuchando directamente a través de Google Podcast, que también está disponible, o directamente en Anchor, que es la plataforma que a mí me permite grabar los podcasts, ¿no? Y bueno, nada, sin más preámbulos, el tema. El tema del día de hoy es a veces uno necesita ausencia. Es quizás un texto que es un poco no sombrío, ¿vale? A pesar de que la foto pueda ser un poco grisácea, la portada, pero termina siendo como una necesidad también de estar solos, de su espacio, de la unipersonalidad si se quiere, ¿sí? Entonces todo esto va dirigido al tema de hoy. Y pues nada, vamos a ello, vamos al texto. El post. A veces uno necesita ausencia. Si valorara el silencio, la ausencia, mi soledad, el tiempo que es solo mío, podría tomar más fotos como estas. Es solo que sucede que uno se empeña en estar con alguien, en evitar los momentos de compartir con uno mismo. Uno es terco y prefiere la compañía ajena a la de uno mismo. Argentina ha sido ese diamante en bruto para mí, tal como lo han sido mis viajes. Me he aprendido a conocer en Uruguay. He aprendido a confiar en mí mismo en Colombia. Me enseñé a nadar en Margarita. Aprendí que me gusta perderme en una ciudad, Ámsterdam. Y me enseñé a reír solito en Caracas. Incluso hoy me confesé que creo que me gustan los hombres bajitos más que los altos. Me gustaría a alguien como para besarlo de frente. Hoy soy muy feliz conmigo mismo. Me siento genial. Pleno. Amigable. Reconozco que soy penoso para muchas cosas y creo que eso de callar por inteligencia a veces se me va de las manos. Creo también que aunque el viaje apenas comienza, uno de repente agarra una decisión de momento y la vuelve un rumbo, como si un susurro se convirtiera en destino. Lo mejor es que el pasaje sale más barato para uno solo, aunque el alquiler a veces sería chévere compartirlo con algún hombre bonito. Bueno, yo creo que cuando te preguntan o cuando te cuestionas acerca de cómo debería ser una conversación, acerca del autoconocerse, eso viene como por bloques, si yo lo pudiera organizar de alguna manera. Lo primero que yo te diría o que te comentaría sería que la primera parte de uno darse ese espacio para conocerse viene cuando eres niño y no entiendes absolutamente nada del mundo. Cuando encuentras esos espacios donde te cuestionas qué es el futuro, quién soy yo, qué son las matemáticas, qué es lo que estoy comiendo, esto que probé por primera vez no me gustó y sabe horrible. Como empezar a conocer los gustos de uno en cosas sumamente básicas o sencillas, ¿no? Como lo puede ser no sé, voy a hablar de las cosas que no me gustan. El jugo de guanábana, por ejemplo, que me parece terrible ese sabor. No sé, ¿qué otra cosa no me gusta? Sí, yo tengo como cuatro jugos que no me gustan. El jugo de curuba, que lo detesto. El jugo de lechosa, que también me parece terrorífico. O el jugo de melón, que tampoco lo paso. Creo que el de melón es el que más podría pasar, pero igual así no me gusta. Sí, entonces uno ya, como que en esa primera etapa, cuando uno es muy chiquitico, uno puede distinguir esos primeros trazos de quién es uno, ¿no? De distinción de las cosas sí y de las cosas no. Así, sencillito, en dos listas, no más. Luego, cuando uno va creciendo, uno como que empieza ya a distinguir ciertos rasgos de la personalidad, y distingue lo que es bueno de lo que es malo. Yo creo que uno piensa mucho de que, bueno, este niño se comporta mal y esto no es bueno para mí, o quizás si me comporto así me parece divertido, a pesar de que sé que me van a regañar, entonces busco una manera para comportarme que me pueda salir con la mía, y ahí viene como la vivacidad de ciertas pues, situaciones. El tener que ser más vivo que los demás, el tener que ser más pilo, el tener que ser más arriesgado, como vivir ciertas travesuras que les dicen, ¿no? Y ya, pero travesuras yo no sé si lo vería como travesías también. Pero claro, cuando uno es chiquito, pues uno ve las cosas con un lente que te engrandece todo, ¿no? Como con magnifier glass. Entonces uno termina haciendo o viendo las cosas con una pericia. Como con un telescopio de que son más grandes de lo que son. Yo me acuerdo que yo hacía aventuras con mis amiguitos del colegio en el que decíamos que teníamos que matar a todos los vampiros del colegio porque nos iban a asesinar. Imagínate tú, ¿no? Primero las palabras que uno utilizaba, las ideas que uno se montaba. Yo le decía, pero para matar a todos los vampiros tenemos que aniquilar absolutamente todas las flores del colegio. Ustedes se imaginarán a mí también como alguna vez me regañaron y los regañaban a ellos. Porque yo era como muy lidercito de chiquito y yo los mandé a aniquilar a todas las flores. Y dicho hecho, había una matanza de flores en todo el suelo. Pero bueno, volviendo al caso, uno comienza como a ver ciertos rasgos de la personalidad y uno empieza a identificar también con los cuales uno se siente cómodo, los cuales son positivos para uno y los cuales uno debería evadir. Cuando uno ya avanza un poco más, uno comienza pues a descubrir cosas que estaban en uno que uno no sabe que estaban ahí. Eso es como que uno se empieza a dar cuenta que uno tiene un lunar en la rodilla, como que uno tiene el dedo torcido, como que la nariz de uno tiene un turupe y uno se comienza, más que todo yo digo cosas físicas, pero también cosas internas, el descubrimiento de la sexualidad, el descubrimiento de tus propios gustos, ¿no? Físicos, emocionales. De psiquis, si te atrae a alguien inteligente, si te atrae a alguien que se vista bien, si te atrae a alguien que se ejercite, porque cada una de esas cosas dice algo del otro. Hay preocupaciones muy marcadas dentro de los estereotipos que existen dentro de la sociedad, dentro de los arquetipos, si se quieren también, de cada persona o de cada tipo de persona. Entonces, uno se siente atraído hacia ciertas cosas y esos son gustos que nacen internamente de uno. Por experiencias de vida, por conocimientos, por curiosidades, etc. Y digamos, eso como es la parte de la adolescencia. Y ya cuando terminas, ya estás pasando como a una adolescencia más, un poquito más adulta, que ya entras a la universidad, que adoleces de otro tipo de forma. Comienza otro proceso, ¿no? Comienza el, bueno, ¿y ahora quién quiero ser yo? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que en algún momento tuve que resolver cuando a mis 17 años, ya estaba ya en el último año de mi bachillerato, de mi high school, y me tocó responder la pregunta, bueno, ¿qué vas a estudiar en la universidad? ¿A qué te quieres dedicar? Y yo no sabía. La verdad, yo revisé los libros que tenían todas las carreras de todo el país por universidad y yo no tenía ni idea qué estudiar. O sea, para mí eso fue un gigantesco signo de interrogación, porque la verdad para mí era totalmente extraño. Mis hermanas tenían sus carreras, pero para mí eso no era un camino, a mí no me interesaban. Entonces yo no sabía qué estudiar. Cuando me preguntaron, bueno, ¿cómo te ves en 5 años? A mí se me venía tal cual la nubecita de pensamiento y yo decía, bueno, yo me veo independizado, viviendo solo, con mis cosas, con un trabajo de oficina de 9 a 5, feliz, ganando mucho dinero para yo poder estar estable y estar tranquilo y estar bien. Eso era todo. O sea, esos eran mis sueños, así, o sea, más capitalista, inmundo, asqueroso, imposible. A ver. Pero sí. Digamos que eso estaba dentro de mi ADN, dentro de mi forma de ser hombre social, ¿no? De ser humano. Pero sí, y esa fue mi concepción. Quizás yo no estaba preparado para esa pregunta, ciertamente no lo creo. Y llegó un momento en el que, pues yo comencé a investigar las carreras que daban más dinero. Porque, pues, si yo quería vivir con holgadura de bolsillo, pues tenía que buscar algo que diera dinero. Como estaba en Venezuela, pues lo más obvio fue ingeniería de petróleos, porque era un país petrolero y tenía asegurado pues muchos campos de trabajo en un país que ese era su fuerte. No quedé en ingeniería en petróleos. Gracias. Quedé en química pura y yo dije, bueno, y también quedé en geografía, pero pues geografía no. Quedé en química pura y ahí me quedé. Me fui feliz, a mí me gustó mucho, mucho química como tal. El resto del pensum, no. El resto del pensum para mí era un dolor de cabeza constante. Era toparme con cosas que no, que eso no tenía nada que ver conmigo. Que a pesar de que en el colegio me había ido muy bien, los temas en la universidad ya son otra cosa y no era lo mío, definitivamente, pero en la universidad también tuve la oportunidad de conocer a muchos tipos de personas, con otros, digamos, con otras perspectivas, con otro punto de vista, con otra formación, con otras creencias, con otras historias de vida, que simplemente me hicieron comprender también muchas cosas más. La universidad, digamos, eso es algo muy bonito porque te permite conectar con otros perfiles que en otro caso no hubieses encontrado, ¿sí? Quizás en el colegio estás muy restringido a gente que vive cerca de ese sector, que tienen un mismo o un estilo de vida similar, que tienen algo muy cerrado. Igual la mentalidad cuando uno es tan muchachito es muy cerrada muchas veces. Entonces, uno, digamos, uno no tiene ese ancho de banda para poder pensar más allá de no sé, de lo que va a pasar después del colegio, que vas a almorzar y vas a ir a jugar videojuegos, ¿no? O por lo menos así era yo, capaz hay gente mucho más pro que yo, no lo dudo. Pero bueno, llegó el momento en que después de estar 2 años batallando con química, me cambié a mi hermosa carrera de letras, y ahí empecé pues algo que sí me apasionaba y algo que entendí que era mucho más a lo que yo me quería dedicar. Digamos, yo nunca fui ese tipo de persona que supo qué era lo que quería estudiar con 100% de fidelidad y seguridad, ¿no? Yo llegué a letras ciertamente porque yo escribía cuando estaba en el colegio, yo escribía poemitas, escribía canciones y sentía que escribir era una manera de expresarme y que lo podía hacer y que era chévere. Ya, no es que eso me matara y me apasionara y yo sentía un fulgor dentro de mi corazón, no, era chévere. Y es a lo que me dediqué, también a letras. Yo llegué por un amor que se me fue. Yo salí con alguien, no puedo decir con quién, pero yo salí con alguien que luego terminó en letras. Y yo me acuerdo que yo iba y me asomaba en química, yo iba y me asomaba por una ventanita y veía así en el salón y lo veía y yo me emocionaba muchísimo y me iba. Y para mí eso eran mis aventuras, mis travesuras de universidad, era ver a mi ex en un salón de otra carrera. Y yo me terminé yendo para letras, no solamente por eso, pero eso influyó bastante. Entonces digamos que fue un azar de cosas que terminó definiendo mi perfil, pero un azar de cosas a las cuales yo estaba sintiendo afinidad por, ¿no? Entonces digamos que todo eso para mí fue muy importante, fue muy bonito, fue un crecimiento. Y fueron espacios donde yo también fui reconociendo que esas afinidades formaban parte de mi perfil. Y ahí ya, como que después de este pequeño lapso de vida que les iba mostrando, esta pequeña línea temporal, vuelvo al tema principal, que son los espacios para conocerse uno mismo, para uno crecer. Y esto no tiene que ver tanto con la soledad, porque uno puede tener amigos, uno puede no estar solo, uno puede estar muy bien acompañado, pero uno empieza a conocerse más a uno mismo mientras uno más se presta atención. Digamos que hay mucho ruido a veces cuando estás, no sé, creciendo, por las fiestas, por presión social, por intenciones que uno quiere tener, por las metas muy próximas que uno quiere alcanzar, más si eres ansioso como yo. Y entonces todo lo quieres ya, todo lo quieres alcanzar ya, cuando no se logra a tu manera, sientes frustración, sientes que eso no es, y todas esas presiones hacen mucho ruido alrededor de poderse uno conocer a sí mismo, ¿sí? Quizás por esas mismas presiones y por ese no prestarle atención al ver más allá, por no reflexionar tanto, por no pensar en el futuro, fue que yo no tenía la más mínima idea de qué estudiar, ¿no? Porque yo no me conocía a mí mismo. Yo no sabía cuáles eran mis sueños. Y eso es difícil, claro. Eso no es que yo sea un caso raro en el mundo. Yo supongo que hay muchísima gente que no tiene la más mínima idea, ¿no? Y está bien. Para mí la intención también de darse los espacios de uno, para mí tuvo que ver con soledad, pero por un trayecto personal. Es decir, yo necesitaba que no hubiera nadie alrededor para yo poder entrar en una conversación conmigo mismo y poder entender qué era lo que me gustaba, lo que no, hacia dónde yo tenía que definir mi camino. Y bueno, así fue. Y ahí por eso también yo retomo ciertos ejemplos en el post, donde son ciertos puntos de inflexión, digámoslo así, que definieron un cambio en mi conducta, que definieron un cambio en mi vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que me he aprendido a conocer, que fue en Uruguay, fue por ejemplo cuando yo estaba en la playa, yo me acuerdo, eso fue en Punta Arenas, si no me equivoco, o fue en Punta del Diablo, no me acuerdo. Yo tenía el pelo amarillo, gracias, porque yo me lo había pintado de blanco antes de viajar. Y pues, si alguien se ha pintado el pelo de blanco, sabe que eso se cae muy rápido debido al sol. Aparte, yo fui en verano, gracias. Y era la primera vez que yo hacía algo con mi cabello en mi vida, entonces yo no tenía la más mínima idea de los cuidados, ni el tratamiento, nada. Entonces, tú me veías a mí que yo era un punto blanco amarillo Trump. A veces, caminando por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Uruguay, yo fui a Punta Arenas o a Punta del Diablo, de verdad, no recuerdo ahorita, y yo me senté en la playa. Yo me acuerdo en ese momento conocí a un muchacho brasilero allí y nos hicimos compañía para ir hasta ese lugar, pero digamos que en la mitad, o sea, cuando ya llegamos al lugar, pues cada uno cogió como un espacio, él se fue para un lado, yo me fui para el otro. Y luego nos reencontramos simplemente para regresarnos, pero digamos que nos dimos nuestro espacio. O sea, como que una compañía de solidaridad, porque no hubo nada. El man andaba en un viaje de depresión, porque acaba de terminar con su pareja y entonces quería un viaje para olvidarse de todo. Y iba en otro plan de simplemente viajar y conocer otro lugar distinto y lanzarme a cosas desconocidas. Eran dos planes muy diferentes. Yo llegué entonces a Punta Arenas. Yo me senté en la arena en un momento y yo simplemente me puse a ver el mar después de nadar y patalear y no sé qué, y yo me senté ahí porque siempre escuché que los atardeceres en Uruguay resultan una cosa esplendorosa y maravillosa. Dicho y hecho, sí, no lo niego, el atardecer ahí que yo vi Me pareció brutal, o sea, me pareció algo muy bonito, algo que a mí me lo interioricé mucho, porque fue sentarme y era una escena que yo también quería. Quizás sí, por mucha película, por mucho cliché, ¿no? Uno sentarse en la arena y ver el atardecer. Usualmente eso suele pasar en las películas o en las series acompañado de alguien y viene el hombro y se atraviesa y uno lo abraza y la cosa romántica. En este caso estaba yo solo, con mi toallita ahí en el suelo, en la arenita, yo sentado encima, mis cholitas al lado, mis sandalias, y ya, digamos, no había más. Y creo que llevaba el bronceador, el bloqueador, algo así, pero no llevaba casi nada, la verdad. Ni siquiera llevaba morral, nada. Y me gustó mucho. Me gustó ese paseo, estuvo bonito. Ver y simplemente quedarme mirando el atardecer y aprender también a lo que a mí me gustaba y lo que yo quería hacer. Porque ese viaje, el viaje no lo planeó nadie sino yo. El destino lo planeé yo y lo elegí yo según los gustos que tenía en el momento. El momento también fue algo que se dio solo, ¿ok? Y los tiempos que yo dispuse allí fueron totalmente míos. Y eso también es un crecimiento y es una independencia que uno obtiene. Porque cuando tú estás ya en tu etapa adulta, donde tú viajas solo, eres independiente, tú te pagas tus cosas, tú eres responsable de lo que gastas, de lo que no gastas, de lo que te comes, de lo que no, el bus que agarras, el bus que pierdes, etc. Terminas siendo tú una persona propia. Porque no hay nadie detrás de ti diciéndote qué es lo que debas o no hacer. Tú eres el que lo estás definiendo. Yo cuando comencé a viajar, yo no tenía muy claro qué era lo que yo debía o no debía hacer. Y digamos que los viajes, pues desde que pude hacerlo, afortunadamente, pues también eran mis gustos, también los fui descubriendo. Me ayudaban a mí a saber también qué era lo que yo quería hacer. Yo no quería irme en una rumba violenta. Y quedarme tomando y conocer gente, ese no era mi plan. Mi plan era algo muchísimo más tranquilo, era algo que muchísima gente considera aburrido para esa edad. Si tú dices que un muchacho de 23, 20, no, creo que ya tenía ahí como 24, bueno, ponele, 24 años, en una playa en Uruguay, solo, sentado por 2 horas, viendo el atardecer. Tú me dirías a mí que es raro, que es distinto, porque no es una cosa de que quiere compartir con amigos, no es algo que se quiere ir de rumba, no es algo que quiere irse a tomar un café con alguien, no. Él quiere estar allí simplemente viendo el atardecer y yo comprendí que esos son mis gustos, que eso es algo muy personal, es algo que yo quiero compartir conmigo porque... Y eso es otro, muchas veces uno intenta, y es tal cual como comienza el post, es una idea necia de uno construirse para alguien. Y yo creo que eso no tiene sentido, y yo lo comprendí quizás muy tarde, porque yo siempre he sido la persona que quiere estar con alguien, o que quería estar con alguien, y que no le gusta estar solo, o no le gustaba. Y era mi afán de, bueno, me siento solo, no me gusta estar solo, me siento triste porque estoy solo, qué sé yo. Y no. O sea, cuando uno encuentra cosas que a uno le gustan y uno las puede disfrutar con la mejor compañía que es uno mismo, uno puede pasarla muy bien, definitivamente. Y eso lo descubrí ahí en esa playita. O sea, de verdad, a mí no me hizo falta nada. O sea, cuando fui a almorzar ahí, yo tengo la costumbre también de cuando ir a sitios nuevos, comer algo totalmente distinto, algo que solamente sea de allí, para probar algo y decir, uy, me gustó, uy, no, qué terrible. Y de todo me ha pasado. Excepto vomitar, afortunadamente no. Pero hay muchas cosas que me han encantado y cosas que me han parecido detestables y que las he dejado ahí en el plato porque no las puedo pasar. Pero todo eso está en la aventura de conocer. Y Uruguay fue eso. Yo me acuerdo que pedí un zapallito relleno. Zapallito relleno. Y estuvo muy rico, es el zapallito, es el... Ay, se me fue la palabra, es como el pimentón. Y relleno, me acuerdo que le habían puesto arroz, le habían puesto como carne molida, le habían puesto otra carne que todavía no sé qué, y nunca creo que sabré qué es. Y le pusieron otros condimentos, creo que tomate, cebolla, otras cosas allí. Se ve bastante rico, la verdad. No, era así como que, wow, pero está bastante rico. A ver, otro de los momentos que tengo allí en la lista es cuando aprendí a confiar en mí mismo en Colombia. Ese es otro recuerdo fuerte porque eso fue cuando yo llegué acá, a Bogotá, y yo me acuerdo que pues debido a la situación de Venezuela, donde no puedes sacar tu dinero porque no te autorizan los dólares, no te autorizan a cambiar dólares porque el gobierno es el único que los controla, la situación, ay, ¿cómo es que es? Cambiaria, cambiar plata no lo puedes hacer sin autorización del gobierno. A divisas externas, ay, gracias, ya me acordé la palabra. Entonces, nada, tenías eso prohibido y digamos que para mí fue muy fuerte encontrarme en una situación donde yo había emigrado y donde yo llegué a un punto en que no tenía dinero. Y me tocó agarrar el primer trabajo que me pasara por enfrente. Afortunadamente fue un buen trabajo. Pasé 15 días muy duro hasta que llegara mi primer salario, que llegó muy bajito, pero bueno, fue muy, muy duro. Pero nada, o sea, y ahí yo aprendí a tomar mucha conciencia de quién era yo, pero que la única persona que yo tenía en situaciones muy graves y de crisis era yo mismo, porque no contaba con nadie más. Entonces, eso también a mí me hizo confiar en mí mismo, en que yo puedo buscar la manera siempre de salir adelante. Yo creo que uno tiene que ser también amigo de uno mismo, uno tiene que ser su peor, su, perdón, su mejor compañero, tiene que ser también su peor crítico, tiene que uno buscar las maneras como de poder entenderse a uno mismo las situaciones, poderse aconsejar y poder salir adelante. Entonces, eso me pasó mucho en Colombia acá, y yo creo que ese primer crecimiento, eso fue muy rudo, pero fue muy lindo. Uno que, ahí voy remontando hacia atrás, me enseñé a nadar a mí mismo. Ay, yo he tenido, yo te digo, desde chiquito, yo creo que yo soy un adulto muy raro porque yo no sé muchas cosas básicas. Yo no sabía nadar, yo no sé montar bicicleta, yo no sabía, o sea, no sé, como que esa, yo no sé montar patines, o sea, como que habían cosas muy básicas que yo nunca aprendí. Entonces, yo aprendí a nadar en Margarita. Eso fue en un congreso que tuve, y yo simplemente una vez me quedé en el hotel solo porque yo había viajado solo. Y en la mañana yo me acuerdo que me levanté como a las 9 de la mañana, la piscina abría a esa hora y no había nadie. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter, voy a salpicar así las patitas y no sé qué, así, re señora. Pero yo dije, cuando estaba ya ahí como, llevaba como 20, media hora, algo así como 20 minutos, media hora, yo dije, no, pero, ¿y si lo intento? Entonces yo me empecé a acordar de cuando yo era chiquitico y me metieron unas clases de natación que no sirvieron para nada. Y yo dije, bueno, voy a intentar hacer esto porque yo me acuerdo que era como así. Y yo me acordaba que tenía una tablita, pero ahí no había tablita. Entonces yo dije, bueno, imagínate que tienes la tablita, o sea, en fin. Y empecé y tragué agua y me chapoteaba y. Pero, y le di, y yo me acuerdo que le di como hasta las 11:30 de la mañana, porque el congreso empezaba al mediodía. Y yo le di como hasta las 11:30 y yo nadé, fíjate tú, y entonces el congreso duraba 3 días y los 3 días que estuve allí, estuve en la piscina, o sea, que, mientras pues los espacios que podía, y yo le di hasta que nadaba, y eso me gustó mucho porque también es otra cuestión de confiar en uno mismo, y yo dije, pues si me ahogo, me ahogo y ya me rescatará alguien, pero nada, dele, ¿no? Y le di, o sea, afortunadamente digamos que no me dejé morir en eso. Y así yo creo que uno va creciendo poco a poco y uno va dándose esos espacios para uno encontrarse con uno mismo, porque ciertamente no es fácil. O sea, ciertamente como que saber identificar también los rasgos de uno no uno tiene que ser muy honesto para también asumir sus propios defectos, ¿no? Más allá de también asumir sus propias verdades. Yo podría decir que yo sé que yo muchas veces soy penoso, que muchas cosas me dan miedo y yo me tengo que obligar a mí misma a superarlas, así me guste o no me guste, ¿okay? Por ejemplo, aprender a patinar, eso fue muy reciente, que en el Rosedal de Palermo, yo dije un día me voy a comprar los patines y me los compré y llegaron a la oficina bellos y hermosos, pero yo no sabía andar. Entonces yo aprendí y yo todo el mundo, vamos a patinar, pero porque yo no quiero ir solo. Yo decía, si yo me mato, yo necesito a alguien que por lo menos me lleve al hospital. Pero bueno, no lo logré. O sea, bueno, no, mentira, sí lo logré. La primera vez fue con un muchacho que pues gustaba de mí y me acompañó y se reía mucho porque le daba risa que yo no coordinaba con los pies, ¿no? Afortunadamente el man medía 2 metros algo y digamos que me llevaba la mano y sí, cuando veía que yo me destartalaba, para él era muy fácil agarrarme y como que ponerme otra vez como un soldadito. Bueno, ok, otra vez. Entonces digamos que ahí no me eché una matada. Me caí de culo como varias veces, pero no me eché una matada. La matada luego me la eché solo. Que me jodí mucho la pierna derecha. Pero bueno, el punto es, y yo me desvío muchas veces, es que ese espacio que uno tiene con uno mismo, uno los debe saber aprovechar. Uno debe aprender a respetarlos, a quererlos, a ser sincero con uno mismo, para luego uno poder como salir adelante. Y poder conocer, y poder darse ese reconocimiento y poder compartirlo con alguien más. Creo que esa frase que dice RuPaul en el Drag Race es muy, muy cierta. O sea, if you don't love yourself, how the hell are you going to love somebody else? Si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a alguien más? Y ciertamente es así. Y suena súper cliché, que es lo peor. Pero sí es cierto. O sea, si uno no se entiende quién es uno, si uno no sabe lo que le gusta, si uno no sabe lo que quiere, en realidad uno no puede compartirlo con alguien más, ¿no? No está bien construirse a partir de la idea de alguien más o de estar con otra persona. Lo ideal es uno estar en paz con uno mismo, aprender a quererse uno como es, salir adelante, conocer sus virtudes, conocer sus defectos también, porque uno tiene cosas malas. Y uno también tiene que saber que uno tiene cosas malas y trabajar para mejorarlas. Quizás uno no puede ser perfecto. Eso es imposible, ¿no? Quizás también esa obsesión por ser perfecto termina siendo una imperfección terrible. Pero si uno es flojo, por ejemplo, o si uno es perezoso, o si uno tiene gula, uno entiende que esas cosas suceden. Que esas, que, digamos, sí, como que esos pequeños detalles que a uno lo hacen poco poluto, si se puede, uno lo hace más humano y no está mal, uno tiene que trabajar en pro de ello, claro que sí, no es que siempre vas a ser flojo porque eso te puede costar muchas cosas en la vida. Fíjate que una pareja supuestamente me perdió porque todo el tiempo quería dormir y no quería que nos viéramos porque quería seguir durmiendo siempre. Entonces digamos que sí, que me perdió por dormir. Un amigo me echaba broma por eso, porque le decía, a ti te gusta mucho ese man, pero el huevón nunca tiene tiempo porque se la pasa durmiendo. Y cuando le dices para salir, se dice que no porque prefiere dormir. Se simplemente te está perdiendo por dormilón. Y sí, yo creo que uno tiene que manejar esas cosas y poderlas trabajar para lograr ir en pro de las metas que tiene alguien, ¿no? Si yo quisiera estar con esa persona, pues yo no dormiría tanto. O yo dormiría una hora menos para poder salir una hora con esa persona. Pero quizás no me quería ya. Eso también es válido. Pero sí, yo creo que esos espacios de poder encontrarse uno mismo son muy importantes, son muy valiosos. Son cosas que no todo el tiempo uno contempla, ¿no? Uno no dice, bueno, me voy a dar 40 minutos para ya estar conmigo mismo todos los martes de 8 a 9. No, aunque deberían, ¿no? Y yo he encontrado, quizás yo porque soy una persona como muy sola, he encontrado esos espacios casi que en todos lados. Porque yo entreno solo, por lo general. Aparte, bueno, ahorita, antes de la pandemia, logré convencer a una amiga del trabajo para que me acompañara, mi querida Valeria, pero ella a veces no le gustaban los ejercicios que yo hacía, entonces iba para otros. Y me abandonaba y me rompía el corazón. Pero no, yo aprendí mucho a entrenar solo y a encontrar los entrenamientos que a mí me hacían feliz, por ejemplo. Y entonces allí yo encontraba mis propias metas, mis propios logros. Yo hacía ejercicios, no sé, en yoga, y yo soportaba la hora en hot yoga, así, sudando a 40 grados centígrados en una habitación. Y yo decía, sí, sí puedo pararme de cabeza, o sí, sí puedo hacer el mosquito y sostenerme nada más con las muñecas, y hacer esos propios logros, o sí puedo llegar con la cabeza a la rodilla. Cosas así que terminaban siendo mis propias metas.
Y terminan siendo, o me encanta hacer ejercicio a las 9 de la mañana, un domingo, a estar boxeando y sudando a mil. No sé. Cosas que para mí me resultan reconfortantes y me resultan gratas. Y que a final de cuentas son cosas mías y terminan haciendo mi perfil personal. Y esa persona que yo no sabía que yo era cuando yo tenía 17 años, yo no tenía la más mínima idea de quién me iba a convertir hoy. Hoy terminé siendo, bueno, hasta el día de hoy soy una persona que sí, que tiene su propio apartamento, que tiene sus cosas, que no gana muy bien, pero bueno, le da para vivir justo. Tico ahí, tú sabes, ahí raspando el sartén y que tiene su trabajo de oficina de 9 a 5. Fíjate que le cumplí a los más de 17 años, le cumplí con lo que él quería y se siente feliz y se siente cómodo y ha generado cosas que no tenía la más mínima idea que iba a hacer. Yo no tenía idea que iba a hacer este podcast, por ejemplo, hace unos meses, ¿no? Sí tenía la idea, pero el gusanito. Pero no sabía que lo iba a terminar haciendo de esto ni que iba a tener este tipo de conversaciones, ¿no? Pero creo que ha sido la vez que más he dicho na en un podcast. Imagínate tú, qué loco eso. Pero bueno, creo que hasta aquí debería ir la conversación. Les agradezco muchísimo por el espacio. Hoy no voy a hacer el corte de otra sección para el final. Lo voy a hacer pegadito al desarrollo. Entonces, muchísimas gracias por escuchar. Saben que si tienen cualquier duda, si tienen algún comentario que decirme, si quieren expresarse algo, a mí también me gustaría saber de lo que opinan ustedes acerca de estas cosas de la soledad, del espacio con uno mismo, de autoconocerse uno mismo, de las situaciones que uno lo enfrentan para uno darse cuenta de quién eres tú, qué es lo que te gusta, qué te define, ¿no? Versus el mundo. Súper ambicioso, ¿no? La cosa, como si fuesen equiparables, pero bueno, uno tiene que tener algo de megalomaníaco también, ¿no? Y sí, no olviden suscribirse, ya sea que lo estés escuchando por Spotify, por iTunes, que sí, llegamos a iTunes, ya estamos disponibles allí en esa plataforma. Me alegra muchísimo porque de verdad fue un proceso medio complicado, pero al final lo logré. No olviden suscribirse por allí. O también estamos en Google Podcast y también estamos directamente en otras plataformas más chiquiticas, pero pues en esa no son como el foco que yo tengo, por lo menos para el programa. Les agradezco muchísimo, de verdad, la escucha a los que llegan hasta el final. Espero haber sido una buena compañía también, reflexionar sobre este tema. Y que me cuenten, cuéntenme. Me pueden contar a través de Instagram. Pueden comentar este post. Pues lo identifican rápidamente por la foto de portada. Es el episodio 3 de Hablando Solo. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengan muy buena madrugada, muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo de qué hora lo estés escuchando. El tema de hoy va acerca de la estatura. A veces no le prestamos tanta atención. Cuando somos de un tamaño promedio, pero empieza a ser muy relevante cuando nos empezamos a ver o a comparar con otros y vemos que quizás somos más bajitos que lo normal, somos más altos. En mi caso, y de lo que voy a hablar, es cuando somos bajitos, cuando no estamos bajo los estándares normales de lo que se podría considerar bello, guapo, atractivo, porque eres muy bajito. Pero vamos a ello. Vamos ahorita al post.